Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es jueves 3 de febrero. El ejército, la clave de un desenlace de la crisis en Egipto. ¿Cómo calcular la inflación en Argentina? Y Chávez, 12 años en el poder y busca más. Desde Londres, los saluda María Esperanza Sánchez. Los manifestantes contrarios a Hosni Mubarak en Egipto toman posiciones en la Plaza Tahrir, el principal centro de las protestas, tras los enfrentamientos de anoche con simpatizantes del mandatario que dejaron varios muertos. El gobierno egipcio señaló que no dialogará con la oposición a menos que se detengan las protestas. Según Alejandra Martins de BBC Mundo Radio, el ejército es la clave de lo que pueda suceder en los próximos días.
La protesta contra el gobierno del presidente egipcio Hosni Mubarak en el corazón del Cairo resistió sus horas más violentas, luego de los primeros enfrentamientos directos entre partidarios del mandatario y manifestantes antigubernamentales, que dejaron al menos 5 muertos y 836 heridos. La violencia se produjo tras un comunicado del ejército egipcio en el que pidió a los manifestantes regresar a sus hogares. La mayoría de los simpatizantes de Mubarak ya se retiraron de la plaza, que comienza a llenarse de nuevo con gente que exige la renuncia del mandatario, quien lleva en el poder más de 30 años. Los analistas coinciden en que este jueves será otro día violento en el Cairo. Para el editor de Asuntos Internacionales de la BBC, John Simpson, los choques con grupos pro-Mubarak parecen haber fortalecido aún más el empeño de los opositores de línea dura de permanecer firmes en su protesta contra el gobierno en la céntrica Plaza Tahrir. La gran incógnita, sin embargo, sigue siendo la actitud que tomarán las Fuerzas Armadas. 2 días después de calificar de legítimas las protestas, el ejército pidió a los manifestantes que se retiren y no intervinieron para impedir los ataques de simpatizantes de Mubarak contra los opositores. De hecho, solo intervinieron en contadas ocasiones con disparos al aire para dispersar las protestas. Una fuente del ejército dijo a la BBC que los militares estaban perdiendo la paciencia con Mubarak y que el ejército parece cada vez más dispuesto a alinearse con quienes exigen su salida inmediata. Pero según el corresponsal de la BBC en el Cairo, Magdi Abdelhadi, la actitud ambivalente del ejército podría ser resultado de una pugna dentro de las Fuerzas Armadas, y estas divisiones podrían ser un obstáculo para una rápida y pacífica transición. Alejandra Martins, BBC Mundo Radio.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, le dijo al parlamento de su país que los disturbios en Egipto podrían desestabilizar al Medio Oriente durante muchos años. Netanyahu resaltó que el resultado podría ser una batalla entre los demócratas y los islamistas radicales. Según Pablo Esparza, de BBC Mundo Radio, ¿quién prevalecerá en esa lucha? Es una de las principales preocupaciones de Israel.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha seguido ansiosamente las manifestaciones en Egipto. Y no es para menos, la nación árabe tiene un papel crucial en la definición de la dinámica política regional y es uno de los pocos aliados con que cuenta Israel en la región. Las gestiones y las preocupaciones que desde Washington ha expresado Estados Unidos tienen como motivación central la suerte de los israelíes, su principal aliado regional. Netanyahu resaltó que su temor es que alguna corriente radical islámica tome el poder en Egipto. El nombramiento de Omar Suleimán como vicepresidente egipcio ha dado cierto alivio en Israel, donde confían en quien fuera hasta el fin de semana pasado jefe de los servicios de inteligencia y quien ahora es potencial jefe de un futuro gobierno de transición. Pero el problema es que Suleimán es un hombre notable del viejo régimen que los manifestantes quieren derribar. La función de Suleimán sería solo administrar la transición hacia un nuevo gobierno, en el que una eventual mayor apertura democrática permitiría el surgimiento en la escena de sectores potencialmente menos amigables hacia Israel. El grupo político más temido en Israel es justamente el mayor partido de la oposición a Mubarak, los Hermanos Musulmanes, una organización legalmente proscrita, pero que tiene gran arraigo en el país. La preocupación es que en unas elecciones democráticas los Hermanos Musulmanes puedan ganar una tajada del poder o eventualmente ganar. Con ese temor en mente, el legislador laborista y exministro de Defensa, Benjamín Ben Eliezer, advirtió que la región enfrenta la posibilidad de un régimen completamente diferente, uno que es mucho más radical islamista. Y el fantasma de gobiernos islámicos que puedan establecer puentes con un Irán cada vez más fortalecido debe estar quitándole el sueño a todo el estamento político y militar israelí. Pablo Esparza, BBC Mundo Radio.
¿Cuán alta es realmente la inflación en Argentina? Desde que el gobierno decidió intervenir en 2007, el Instituto de Estadísticas y Censos, el INDEC, que se encarga de medir esa cifra, las mediciones oficiales han variado enormemente de los cálculos que hacen las consultoras privadas. Según estas últimas, la inflación en 2010 fue del 25%, más del doble de lo que estimó el INDEC, que aseguró que no llegó al 11%. Ahora el gobierno quiere saber cómo los privados realizan sus mediciones. Desde Buenos Aires, Verónica Schmink, de BBC Mundo Radio, nos cuenta de la iniciativa oficial que algunos ven como un posible intento de acallar los números negativos de la economía.
Las consultoras privadas en Argentina que se encargan de medir la inflación tendrán hasta mañana para explicarle al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cómo llegan a las cifras que publican y que tienden a dejar mal paradas a las autoridades. El polémico ministro de Comercio Interior, Guillermo Moreno, intimó a varias consultoras a que respondan un cuestionario de 19 preguntas vinculadas a los métodos que utilizan para medir la inflación. Si no lo hacen, si contestan parcialmente o si el ministerio considera que hay errores, podrán recibir multas de hasta $125,000. Los consultores deben señalar qué instrumentos usan para medir la inflación y qué productos toman en cuenta a la hora de valorar la canasta básica. Las preguntas han generado muchos cuestionamientos, ya que el organismo oficial, el INDEC, se ha negado a proporcionar esta misma información. A los economistas privados también se les conmina a nombrar los establecimientos que visitan para confeccionar sus estudios, ya sean supermercados, restaurantes, hoteles o agencias inmobiliarias. Según los críticos, proporcionar esa información violaría la ley que preserva el secreto estadístico. El ministro de Economía, Amado Boudou, defendió la iniciativa, asegurando que las consultoras que hacen mediciones de precios tienen un rol importante en lo que es generación de expectativas y en la toma de decisiones. Les estamos pidiendo, ni más ni menos, que transparenten la metodología de cálculo, justificó. Para Boudou, quien en el pasado ha negado que el país tenga un problema inflacionario, los precios aumentan por especulaciones de las empresas. Recientemente, el ministro recomendó a los argentinos que comparen precios en distintos lados antes de comprar productos cuyo costo ha subido mucho. En tanto, muchos argentinos han dejado de comer carne debido a las alzas que experimentó el clásico alimento en los últimos 2 años. Por otra parte, el martes el gobierno prohibió a la petrolera Shell aumentar los precios de la gasolina hasta un 3,6% y advirtió que tomará medidas para evitar otros incrementos que consideró injustificados. Desde Buenos Aires informa Verónica Schmenk, BBC Mundo Radio.
La economía de la zona afectada por el vertido de petróleo del Golfo de México se habrá recuperado en gran medida para el año 2012, según dijo el responsable de administrar el fondo de BP con ayudas para los afectados. En base a esa predicción, la petrolera ha calculado las compensaciones económicas. Pero para los que han perdido sus ingresos por culpa del mayor desastre ecológico de la historia de Estados Unidos, la oferta se queda corta, informa Lara Robles de BBC Mundo Radio.
La petrolera BP propone a los afectados entregarles el doble de lo que perdieron en 2010, el año del vertido. Kenneth Finger, responsable de gestionar las ayudas que la compañía destinará a compensar a las víctimas, cree que las consecuencias del derrame para la economía local se habrán disipado en gran parte en el 2012. Asegura que así lo indican informes de varios expertos y por eso considera que el equivalente a 2 años de indemnización es justo. La oferta es un poco más amplia para los pescadores de ostras, 4 veces lo que perdieron en 2010 porque el sector tardará más en recuperarse. Para quienes se quedaron sin su medio de vida por culpa de los miles de litros de petróleo que se derramaron al mar en el peor desastre ecológico de la historia de Estados Unidos, no parece suficiente. Han calificado la propuesta de insulto y broma, como dijo el pescador de Luisiana Mike Helmer. El fondo de compensación creado por BP, con 20.000 millones de dólares estadounidenses, ha tramitado 485.000 solicitudes y por el momento ha entregado menos del 20% de su capital a los afectados. Un juez estadounidense dictó que el responsable de gestionarlo no es independiente y actúa, dijo, en nombre de la petrolera. La explosión de la plataforma de BP Deepwater Horizon en aguas del Golfo de México destruyó ecosistemas enteros y su impacto en el medio ambiente aún tardará años en determinarse. Lara Robles, BBC Mundo Radio.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y sus simpatizantes celebraron 12 años de su llegada al poder. Durante su discurso de conmemoración, el mandatario venezolano pidió perdón por sus errores y celebró sus aciertos, además de pedir el apoyo de los venezolanos por unos 20 años. El suyo es el gobierno de mayor duración que haya conocido Venezuela en el último siglo, informa la corresponsal de BBC Mundo Radio en Caracas, Yolanda Valeri.
Era un 2 de febrero de 1999 cuando Chávez recibió la banda presidencial. Nadie lo sabría entonces, pero el suyo sería el gobierno de mayor duración que haya conocido Venezuela en el último siglo, después de la presidencia del general Juan Vicente Gómez, que se extendió por 27 años. El mismo Chávez ha anunciado que aspira a recortar la distancia, ganando las elecciones previstas para el próximo año, para un total de 20 en el poder. Según ha admitido el propio gobierno, tras 12 años rigiendo el destino de Venezuela, se impone un proceso de revisión, rectificación y reimpulso, o de aplicación de las 3R, como las llama Chávez. Nadie parece tener nada asegurado más allá de 2012, según coinciden encuestas que le siguen dando alrededor de un 50% de popularidad, pero una intención de voto de apenas 23% en el escenario de la reelección. Para el analista político de tendencia oficialista Alberto Aranguibel, los avances logrados en estos años constituyen la principal fortaleza de la propuesta presidencial. Además, apunta el proceso de cambio que ha operado sobre la cultura política de los venezolanos es un punto a favor, según le dijo a BBC Mundo Radio. En cuanto a las debilidades, considera que no aplica el concepto de desgaste, pero admite que errores, omisiones y fallas, que atribuye en parte al intento de avanzar hacia el socialismo dentro de un modelo capitalista que prevalece en el país, están cobrando su tarifa. Por otro lado, habla de tener que lidiar con el monstruo dentro de la casa y combatir los males de la corrupción y el burocratismo. Pero por sobre todos los problemas apunta hacia la situación comunicacional generada por los medios privados. El politólogo crítico José Vicente Carrasquero, en cambio, sí considera que los años pesan. Pedir que lo reelijan por cuarta vez cuando en 12 años no se han resuelto los problemas trae como consecuencia una desmoralización de sus seguidores, según le dijo a BBC Mundo Radio. En cuanto a sus fortalezas, habla del control del aparato estatal sin separación de poderes, aunado a la poca capacidad que está teniendo el venezolano para exigir o articular sus demandas. Por último, Carrasquero le apunta en su favor la capacidad de manejar los recursos del Estado, pero a la fecha de hoy considera que su posición en general está debilitada. Por ahora, coinciden unos y otros, nada está escrito. En Caracas, Yolanda Valeri, BBC Mundo Radio.
La mayoría de las personas que viven con altos niveles de colesterol no están recibiendo el tratamiento que necesitan, dice un estudio. La investigación, llevada a cabo con 147 millones de personas, es la más amplia que se ha hecho hasta ahora sobre los niveles de colesterol en la sangre que están vinculados a la enfermedad cardiovascular, la principal causante de muerte en el mundo, informa María Elena Navas.
Según el informe de la Organización Mundial de la Salud, muy pocas personas están recibiendo tratamiento para reducir el colesterol. Estos tratamientos, llamados estatinas, son medicamentos que reducen los niveles de lipoproteínas de baja densidad, el llamado colesterol malo, que está asociado a eventos cardiovasculares como infarto y derrame cerebral. Los datos del informe fueron obtenidos durante una década, de 1998 a 2007, en varios países. El análisis encontró que muchas personas en riesgo, tanto en países de medianos como altos ingresos, no toman las estatinas, que se ha demostrado pueden reducir sustancialmente el riesgo de infarto y derrame. Gregory Roth, uno de los autores del informe, afirma que los hallazgos son una evidencia más de que las enfermedades cardiovasculares no solo predominan en los países más ricos y que algunos países de medianos ingresos están comenzando a enfrentar la doble carga de las enfermedades crónicas y las transmisibles. El informe muestra, por ejemplo, en Tailandia, donde 78% de los adultos estudiados tenían alto nivel de colesterol y no habían sido diagnosticados, mientras que en Japón 53% de los adultos diagnosticados seguían sin recibir tratamiento. México obtuvo los mejores resultados, con el diagnóstico y tratamiento de casi 60% de todos los casos. Los expertos subrayan, sin embargo, que las cosas quizás han cambiado desde que fueron recogidos estos datos. Por ejemplo, Inglaterra anunció el año pasado un programa masivo para que los médicos generales ofrezcan a cada persona de entre 40 y 74 años un análisis de colesterol para detectar a quienes previamente han pasado sin ser diagnosticados. Pero ciertamente, dice el doctor Roth, puede hacerse mucho más progreso a nivel global. Según la OMS, unos 17 millones de personas mueren cada año a causa de las enfermedades cardiovasculares. María Elena Navas, BBC Mundo Radio.
Y de esta forma estamos llegando al final de esta emisión de BBC Mundo Radio. A nombre del equipo de producción del programa, María Esperanza Sánchez se despide. Hasta la próxima.